3 de la tarde, 36 minutos. Apenas llegó, empezamos a charlar y hace como media hora ya parece que estuviéramos charlando o que estuviéramos charlando de toda la vida, porque eso es también otra de las grandes virtudes de don Antonio Tarragó Ros, que tenemos la alegría de recibir en el estudio de Nacional. Gracias, Antonio, por estar acá.
No, para mí también es una gran alegría. Te he leído, te sigo. Sos un gran conocedor del espectáculo.
Muchas gracias, Antonio.
Estoy acá para hacerme amigo tuyo, que no me juzgues. El tipo chupa medio, el tipo.
Está bien, si sos amigo está todo bien. Este programa en realidad le da gran espacio a la música, cree en la música, cree en la música en vivo, en la radio. Es uno de los pocos programas que tiene un músico residente, como el señor Marcelo de Lomea, no sé si lo conoces.
Mucho, sí, muchos.
Viene del litoral también.
Sí.
Un tipo que está empezando.
¿De qué parte soy el Chaco?
De Resistencia.
Resistencia.
Hay alguna persona que, viste, que con el Chaco se confunden un poco, no saben si es litoral o qué, no sé qué pasa.
Sí, es cierto, porque no es Mesopotamia.
Lo que pasa es que yo creo que debe ser porque el Chaco está como tan influenciado y está como, en, digamos, limitando con Salta, con Santiago.
¿Vos te considerás litoraleño?
Sí, 100%.
En Resistencia, sí.
Lo que pasa es que, claro, está muy cerca de Corrientes también, por eso.
¿Vos sos de Curuzú-Cuatiá?
Curuzú-Cuatiá, sí.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
Y hasta los 18 años.
Hasta los 18 en Curuzú-Cuatiá.
Ajá, sí.
¿Y cómo era ser un pibe en Curuzú-Cuatiá en tu época?
Mira, para mí era raro, porque yo no era ni rico ni pobre. Era el hijo de Tarragó Ros.
Claro.
Entonces eso me... Pero ahí está, si no están los ricos y los pobres. Y hay una diferencia. Che, una cosa que...
Sí.
Una vez un amigo mío me dice, ¿por qué no escribís una canción al Chaco? Pero no hable como todo el mundo del quebracho, qué sé yo, sino es como...
Vos
conocés mucho a los tipos como somos. Yo soy muy, muy amigo de la Andresina, vivo en el mismo hotel, qué sé yo. Y entonces escribí una que dice, mira, es la vida una flor de infinito color y la muerte un nacer. Con la luz del ayer, todo tiene un porqué, la esperanza y la fe. Chaqueño soy y al monte voy alucinado con el dolor de ser la flor que ha madurado. Lo de ser y no ser todo puede volver. Es tu hijo quien sos, lo inmortal que hay en vos. Y el abuelo es un dios con tu sangre y tu voz. Chaqueño soy, la vida va siempre a mi lado. Sabiendo ver, solo tenés lo que le has dado. Es el monte abismal como un cielo infernal. El principio, el final, el calor maternal. Es un vientre total, alma de Sapucay. Chaqueño soy, vida y raíz, quebracho duro. Llenó de miel para el amor, te lo aseguro.
Sí. ¡Qué hermosura!
Bien, chamamecito, ¿viste? Bien, chamamecito.
¿Cómo escribe?
¿Cómo se llama?
Chaqueño soy. Haceme que sea cualquier tono, solo, a ver. Es la vida una flor de infinito color y la muerte un nacer, la menor, con la luz del ayer, todo tiene un porqué, la esperanza y la fe. Chaqueño don, la bella disminuir de la, siempre a mi lado, sabiendo ver, solo tenés lo que le has dado. Los brasileños dicen, casi te dije diminuta, porque estuve con unos brasileños y me decían, ¿qué
es disminuido?
Al disminuido le dicen diminuta.
¿Diminuta?
Claro, claro. Toca la diminuta, diminuta, pega la diminuta.
Pega, ¿verdad? Pega. Bien, después hablamos de tu relación con Chaco, pero estabas empezando a contarme el asunto este de ser hijo de Tarragó Ros. ¿Cómo te llevaste con eso?
Mira, muy bien, porque me te ponen en un lugar diferente, como ser tocar el acordeón, ¿viste? Vos te pones el acordeón en el regazo y es como si pusieras alitas, ¿viste? Sos de otro mundo, digamos, ¿no? Y eso es malo y es bueno, pero cuando vos te llevas bien con vos, es bueno. Y ahí una vez mi papá me dijo, mira, no pasó Pacho Donald por acá, que estoy medio psicoanalítico. Una vez me dijo mi papá, porque habíamos discutido con mi papá, por vivir en Rosario mi papá. Entonces habíamos discutido porque él me decía cosas a mí, qué sé yo, que yo no quería. Le digo, mira, yo no te quiero contestar, pero yo te respeto mucho.
¿Qué
yo
tipo de cosas de que te quedan las
cosas? Cosas así medio pesadas, cargadas, bromas, qué sé yo, ¿no? Entonces discutíamos por eso. Además, yo era muy tradicionalista y papá no tanto. Lo que es
al revés de lo que se
puede hablar. Al revés de lo que todo el mundo cree, ¿viste? A mí me decía Cirilo por el Mencho Cirilo, que era un personaje del radioteatro de Goya. Era un muy pasano. Una cosa famosa ahí del Mencho Cirilo, que Mencho Cirilo era el secretario del doctor Gómez no sé cuánto del partido Yapú Guazú, que era mentira grande que decía. Entonces, claro. Este era. Pero el actor, que era Julio Montes, hacía las dos voces.
Del Cirilo,
el Mencho Crisipión Mensual. Entonces decía, por ejemplo, y aquí estaremos. Yo prometí que regresaríamos a Goya para poner el puente tan necesario para cruzar ese arroyo, que es una pesadilla para todos nosotros. Patrón, acá no hay arroyo. ¿Viste? Le decía el otro, ¿viste? Y haremos, por supuesto, antes que nada, el arroyo para que ponga. ¿Viste? Era así el una vez veníamos, pasó por el. Dice, hable del cementerio. Y entonces dice, patrón, hable del cementerio. Entonces, acabamos de pasar por el cementerio donde ya no es vida la que pasan estos pobres muertos, ¿viste? Después se usaron en canción y todo eso.
Sí, Mencho Cirilo.
Entonces, mi papá me decía el Mencho Cirilo por eso. Una vez. Cuando habíamos tenido una gran discusión.
O sea, vos eras el tradicionalista y, claro. Y tu viejo tenía una cosa más moderna en la cabeza.
Claro, él podía, pero yo quería, en el conjunto de papá, yo quería que no se tonque ni vals ni nada, que chamamé nomás quería yo.
Era cuadrado. Te habías puesto sí. Muy tradicionalista.
No, era yo.
¿Cuántos años tenías ahí?
18, 19.
¿Y tu viejo era el que te decía modernizarte?
Claro, él, por ejemplo, grababa la chamarrita con batería, a mí no me parecía que no. Y después yo puse la batería en el folclore, ¿viste? Entonces, cosas que le pasan a uno. Mirá esto, chiva. Te digo porque me lo contaron ayer. Porque ayer anteayer fue mi cumpleaños, 18 de octubre.
Feliz cumpleaños.
Entonces me llaman, me dice, ¿te acordás, Toñito? Me dice un guitarrista, que Ángel Dávila, que estuvo conmigo 27 años. Entonces me llamó y me dice, che, huevón, ¿te acordás cuando le caía la lluvia? Estábamos discutiendo en Cosquín con mi papá. Habíamos bajado el escenario y papá me dijo, ¿cómo yo puedo ser amigo de cada atorrante y no tuyo? ¿Qué nos pasa? Entonces fuimos a hablar ese tema, atrás donde tiran las bombas en Cosquín, ¿viste? En la parte de atrás de donde están los camarines. Sí. Vestido de gaucho los dos. Y empezó a llover a cántaro con trueno. Y yo no me di cuenta y papá tampoco. Y viene Ángel Dávila y nos dice, maestro Antonio, está lloviendo. O sea, llovía, era de tal intensidad esa conversación, que llovía cántaro arriba de nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Pasa tres o cuatro, qué sé yo, meses, no sé, o capaz un año, no me acuerdo, y nosotros hacemos con la Andricina el Teatro Coliseo, que tuvimos como un mes y medio ahí.
Mucho, claro.
Y cuando debutamos, me dice, che, Insano, porque la Andricina me dice el Insano a mí de la cabeza, ¿no? Dice, che, Insano, ahí está, dice, vino tu papá. No, le estábamos medio peleado con papá, no creo que venga. Entonces, anda, mira. Entonces miro, viste que nosotros los artistas miramos
por el huequito
del telón hacia el público, quién está, quién no está, si hay linda guaina, si no, todo eso, viste. Y estaba mi papá todo elegante ahí, y de traje negro, camisa blanca y corbata colorada. Estaba re lindo. Y bueno, había venido con la mujer. Y cuando salimos me dijo esto que... Para redondear esto, me dice, me digo, che, qué lindo que viniste, me emocionó mucho que estés acá. ¿Cómo no voy a venir? Me dice, yo vivía en el Rosario, estamos hablando de Buenos Aires. Y me dice, yo fui muy mal padre con vos. Digo, no, le digo, lo que vos empezaste diciendo, era un padre mágico, me sacabas de ser del común de la gente. Yo era terragorro, no era ni rico ni pobre. Entonces me dice, no, me dice, lo que pasa, dice, que nosotros somos hermanos. ¿Cómo le digo? A nosotros nos crió la misma madre, y tenía razón, yo me crié con mi abuela paterna. Mira qué inteligencia, ¿no? Nos crió la misma madre. Pero tenemos los conflictos de hermanos más que conflictos de padre e hijo.
Perdón, ¿te puedo preguntar por tu mamá?
Sí.
¿Y por qué no te crió tu mamá?
Y porque se separaron cuando yo era muy chico.
Sí, se separaron cuando yo era muy, muy chico. Estoy buscando mi...
¿Qué estás buscando?
Mi cartera. Ah, pues si no, es que sí.
Me quedé con el brazo. Si no me olvidé. Si no, acá está, sí, perfecto, sí. Yo me crié con mis abuelos y que eran catalanes, eran anarquistas socialistas, así que anticlericales.
Claro.
Y yo terminé siendo creyente. Bueno, como dijera Chupán, que soy más dudante que creyente, pero...
Ahora, tu viejo... Eras el tradicionalista frente a tu viejo. Sí. Eras el creyente frente a tus abuelos anarquistas. No,
sí.
Los jodidos. Te salió Contreras. Sí. No, pero salió Contreras.
Eso fue después. Después.
Pero, a ver, digo, esto que pregunta Osvaldo, que es esta idea de un padre músico que te permite ser tarragó antes que ser rico o pobre, sí. Esta idea de abuelos tan liberales entendido en esas creencias catalanas demás, y una sensación de igualarte a tu viejo porque no estaba tu mamá, sino que estaban tus abuelos. ¿Cómo, en qué momento empieza esa identificación propia tuya? Porque lo que vas es construyéndote.
Mira, una vez hicimos una nota con Pacho, creo que se llama Infancia, una cosa así, hacía un ciclo, Pacho. Yo trabajé mucho con Pacho Donel, te amo obra.
Sí, he visto.
Bueno, y entonces yo cuento mi relación con mi papá y cuando estábamos abrazados, que nos empezó a aplaudir los camarógrafos, todos, viste, emocionados por mí. Y me dice Pacho, que como bastante me tiró a lo y me dice... ¡Qué padre te inventaste! ¡Qué hijo de puta! Entonces, uno construye. Tengo una amiga mía que me escribió por esta relación así distante con mi madre, y me escribe tan bien esta gurisa, y me dice que en ese momento en que te concibieron tu mamá y tu papá, que estaban haciendo el amor, en ese momento mágico, en esa explosión extraordinaria, cósmica, que es un orgasmo, un acto de amor sublimado, en ese momento esa chispa de amor naciste. Ahí comenzó tu vida. Dice, ¿cómo no vas a tener arte? Entonces no te olvides nunca de eso. De que en uno de los momentos más lindos de la historia de tu madre, ahí viniste. ¿No? Es viniste de forma de pensarlo.
¿Y cuál fue tu relación con tu madre?
Muy, muy distante. Y pues, cuando murieron mis dos abuelos, mamá me sacó y me llevó con ella, pero después se fue a Buenos Aires y yo fui a parar al campo, una chacra que era de un hermano del marido de ella de ese momento. Así que yo terminé estando sin alpargata, aprendí a andar a caballo en pelo, por eso yo soy tan de a caballo, pues un tipo que se crió en el campo, en la nada, cuando tenía todo. O digamos que mis abuelos, en la época había 50 autos en Cruzú, 3 era de mi abuelo.
Mira.
Y de ahí a no tener alpargata, a no tener...
O sea, cuando tú murieron tus abuelos, vos pasaste a vivir en el campo, ¿en dónde?
Cerca de Cruzucuatía, por el lado de Solari. ¿No?
¿Y cuántos años tenías?
Perdón. Y 10 ahí.
O sea, pero cambió tu vida totalmente.
Totalmente, sí. Después, que a los 12 años estaba variando una yegua de carrera en Itapucú, en Mercedes. Un caballo de carrera, un caballo. Y ahí la primera vez que me pegaron, porque el caballo ese me mordió en la espalda. Uh-huh. Y mi tío, el marido de la hermana de mamá con el que yo estaba en ese momento ahí, me pegó con la fusta.
¿Te habían mordido y te pegaron?
No, claro. Yo le pegué con la fusta al caballo, pero una reacción así.
Obvio, sí. Claro.
Hoy no lo haría, pero era una reacción...
automática de defensa.
Y bueno, y con esa fusta me pegó mi tío. Fue la primera vez que me pegaron en la vida. No olvidé más tampoco.
Veo, no te olvidaste más.
Sí.
No sé. ¿Y tu papá dónde estaba en ese momento?
En Rosario. Tocaba con Emilio Chamorro. Tenía su conjunto, estaba empezando. No, ya había empezado su carrera de solista, mi papá.
¿Y vos en ese momento, de vivir con tus abuelos, pasaste a vivir con esta gente, digamos, con las que no tenía mucho cariño?
Sí, claro.
Tu viejo lejos en Rosario, ¿y eso no te dio un resentimiento contra él?
No, porque era lo único mágico que había en mi vida. Era lo único mágico y leer. Yo siempre leí. Yo cuando vivía en la sodería de Gualberto Panoso, ahí arriba de los cajones, yo leía, me acuerdo, una colección de la editorial Thor con velas, porque en el galpón no tenía... leía a los hermanos Karamazov, pero que empiezo a decir, no se sabe qué andaba... Viste, en la Troika, por la Rusia, las estepas,
podía ir en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, con las historias de todas las épocas, las llevabas al campo en Cruzú.
Claro, los rusos, le reía a todos los rusos, y de Maupassant, qué sé yo. Estoy hablando 12, 13 años, ¿no? Y bueno, eso me salvaron de la droga, el alcoholismo.
¿Y a la escuela ibas?
Tampoco, no, hasta que, porque mis abuelos no querían que yo vaya a la escuela.
Anarquistas, anarquistas.
Claro, entonces me enseñaban ellos y yo aprendí a leer, a sumar, multiplicar, todo.
¿No fuiste a la escuela con mi abuela?
Empecé a ir, pero que ya tercer grado, por ahí, cuando ya murieron mis abuelos. Claro.
¿Y en qué momento apareció la música?
No lo sé, creo que siempre, ¿no? Creo que siempre. Y después, yo fui un prodigio, digamos, que tocaba la verdulera mucho cuando era chiquito. Entonces, lo que sienten los prodigios. Entonces, llegó un momento que no quería tocar más, ¿viste? Porque me llevaban a tocar, a exhibirme, y después yo quedaba ahí tirado en un rincón, como un muñeco de los ventrílocos, ¿viste? Que ahí en un rincón.
Miren al nene, qué lindo.
Sí, bueno, después me dormía en los autos, ahí, qué sé yo. Me cagaba de frío, entonces cuando pude no tocar más, no toqué más.
¿Y cuándo entraste a tocar con tu viejo?
Cuando mi papá estaba muy enfermo. Me mandaron a avisar que mi papá tenía tuberculosis en los dos pulmones y que pero que no le diga nada porque no sabía. Entonces le dijeron, sí, lo voy a llamar a Antonio, entonces yo voy, y yo pensé que papá era rico, viste, que vivía en una casa de dos plantas por lo menos. Iba yendo el taxi, que tomé en la... Ya, la entrada con el colectivo, que iba entrando a Rosario, yo iba mirando, esta es una casa así, de la de mi papá, qué sé yo, ¿no?
Después tomo. ¿Vos nunca habías ido a Rosario?
No. Entonces tomo el taxi, me va llevando, y cada vez el barrio era más pobre, más pobre. Ayacucho, el 4200, por ahí, una cortada, doblamos a la derecha, calle de tierra, casa alquilada, vivía mi viejo, y enfermo. Me agarró tal admiración por ese tipo, loco. Digo, la puta madre, mira este tipo, la vida que hace por el chamamé, por la música que el tipo quiere de mi provincia, yo me voy a quedar acá. La vida por Perón pasó a ser, ¿viste?
Ahora, escúchame, era una persona reconocida.
Por supuesto, pero que todos los artistas, todas las personas creen que nosotros, los artistas conocidos, pasemos los medios, te voy a pasar a vos, creen que somos millonarios.
Ah, sí.
Porque no te lo lleva a la luz como cualquiera.
Sí. Pero digo, tu papá tenía composiciones importantes.
Sí, pero no. Pero él tenía un gran público, que eran muchísimos, que iban a verlo y todo, pero las entradas eran baratas. Yo ahora veo esos bailes donde yo tocaba, que en ese momento me parecían monumentales, pero que cambió mucho el mundo.
Sí, claro.
Cambió,
claro.
Pero tampoco ellos aspiraban a más que eso, ¿eh?
Él quería ser feliz.
Ellos eran muy felices
tocando.
Con eso.
Claro, él quería ser feliz.
Lo
tocando.
Que hacían radio, teleteatro, que iban de pueblo en pueblo, ¿viste?
Claro.
El papá de Perlita, que tocaba Arsenio Aguirre, que tocaba la guitarra y que era también lo murieron los padres, entonces con la guitarra defendía a la familia. Entonces fue con Villanueva, no sé, un artista que iban pueblo por pueblo tocando la viola.
Sí.
Y estaban, iban a un bar, hablaban con el dueño del bar, se iban a tocar acá la guitarra. Entonces la gente ponía plata en una gorra, el tipo le da unos mangos para que la gente venga, como ahí, qué sé yo. Dice que no estaba yendo nadie. Yo era en Cañada Rosquín, por ahí medio lejos ya de Rosario, ¿viste? No venía nadie, y este salió a anunciar que... El cantor antropófago que comía a una persona en vivo. Y Arsenio se empezó a asustar, ¿viste? Quería volverse a Rosario, una cosa así, porque a él le pareció que algo le había saltado la térmica, había quedado loco, Villanueva, que era el tipo este. Y entonces se llenó el bar a la noche. Luego gente afuera, si iban a comer en vivo.
Iban a comer una persona en vivo, claro.
Claro. Y entonces, ¿qué hace Villanueva? Pide un ¿qué hacemos? Le decía Arsenio, cállate tranquilo, pibe. Dice... Y entonces sí que pidió, dice, bueno, acá está hoy, vamos a hacer lo que hemos prometido durante toda la tarde. Vamos a hacer el acto central donde, dice, yo me como una persona en vivo acá arriba del escenario. Así que voy a pedir
voluntario.
Un voluntario entre el público. Y vino uno, loco.
¿Para que lo comieran?
Claro. Y le atropelló a diente partido y salió a los gritos el tipo. Así que lo tenemos llevando preso al artista. Pero eso hacían de desesperación, ¿viste? ¡Ah! Dice que salió el tipo, le encajó diente como para comérselo, en serio. Y, ¿viste?
Y, entonces, yo hice todo lo posible por comerlo, pero el tipo se me fue. La
claro,
culpa no es mía.
Claro, tampoco, ¿viste?
La culpa no es mía. Claro. Agárrensela con él, que no se animó.
Pero bueno, eso eran los artistas, ¿viste? Y no estamos muy lejos tampoco de eso. Nosotros vivimos un mundo así tan... estrafalario que
bueno,
no podría venir en otros, pero
algo te habrás comido también por el artista.
Sí, No, la gloria y el dolor, porque si no, no puede ser artista, ¿no? Uh-huh. Pero en ningún lugar yo me siento más seguro que en el escenario. En el escenario es el lugar donde más seguro yo me siento. Yo soy famoso por lo que digo cualquier cosa en el escenario y la gente me banca y yo también, qué sé yo.
Porque... Pero te divertís, se nota que te divertís.
Sí, sí, no, yo no tengo ningún problema. Nunca tuve miedo escénico, jamás.
Ah, también por haber empezado.
Mirá, yo llego a hablar para multitudes de rusos, por ejemplo, y no sé hablar ruso. Con Gieco, una vez estábamos en la Universidad de Lomonosov y yo... porque León tenía que cambiar la afinación, viste, para acompañarme a mí, porque con la armónica estaban 440, yo era 441, entonces decía, yo hablaba algo, qué sé yo, hasta que le dieron din, 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 viste, la viola abajo, claro. Y no terminaba nunca de afinar el topo. Entonces yo lo empecé a hablar con el público. Dice, aquí alguien debe haber que hable español, castellano. Estoy muy feliz de estar acá con mi amigo León Gieco de Argentina. ¡Ah! Me aplaudió todo el mundo, me enteré un carajo. Y Gieco decía, Vasco, no se puede callar el hijo de puta.
Pero la comunicación ya estaba dada por todas las canciones previas, sí, y por lo que estaban esperando de las
próximas
canciones.
Claro, yo estaba con esa ansiedad, como tengo que decir algo.
Porque aparte el momento que se afina, viste, que no sabes qué hacer, es como un silencio incómodo.
Sí, claro, lo rotín, tin, tin, y vos lo mirás y estaba ahí abajo León, viste, tratando
de... Te falta mucho.
Claro. Así, ¿no? No, he hecho giras, viste, por lugares raros. No, yo, a mí no me gusta mucho viajar. En la Argentina sí, pero
¿afuera?
Afuera poco he viajado, pero... He hecho viajes así muy conmovedores, viste, en Italia, España. Estaba en la casa de Alberto, en la casa de Alberto Cortés, que admiré mucho y quise mucho, nos quisimos qué mucho con Alberto. Y sí, esos tipos, viste, me he hecho amigo de tipos que yo he admirado mucho, viste, como
estamos
el Chúcaro.
Hablando con Antonio Tarragorros, que tiene la gentileza de venir a Dulces y Amargos como acá en Radio Nacional. Él además tiene un programa en Radio Nacional, está los domingos de la noche, ¿no? A las 10.
Sí, pero no,
en
pero,
la factórica, ¿eh?
Pero no es tan lindo como este.
Ay, no sé, anda. Todos los domingos a las 10 de la noche en Nacional Folclórica. Ahora, ¿sabes qué? Vamos a ir al informativo de Radio Nacional. Y después, Antonio ha sacado su instrumento.
Se preparó.
Supongo que el señor de la MEA, algo de música litoral puede hacer, ¿no?
Sí, pero sí, cómo no.
Bueno, vamos a ir al informativo de Radio Nacional y después entonces tenemos un show para todo el país. Informativo. Cuatro de la tarde, 4 minutos. Estamos con Antonio Tarragorros, que tuvo la gentileza de venir a visitarnos. Lo pueden escuchar todos los domingos en la Folclórica a las 10 de la noche. Y ahora...
Che, qué gentil. Gentil es un título nobiliario medio, ¿no? Tipo conde o una cosa así.
Sí.
Gentilhombre.
Gentilhombre.
Sí. O sea, yo siempre estoy detrás de las palabras lo que quiere decir. Viste que amable es una palabra maravillosa.
Hermosa. Es hermosa. Alguien pasible de ser amado.
Es claro que es facilísimo amarte, te digo yo. Uh-huh. Sos tan linda gente, que es muy amable. Pero dicho, parece muy frío como se dice.
Sí. Ah, qué amable.
Sí, ¿no?
Pero no.
Es
amable.
Impresionante lo que quiere decir eso.
Pero viste que las palabras se usan mucho, entonces se empiezan a perder su brillo original. Cuando la limpias un poquito, y como decís ahora, la agarrás una en medio de todas las palabras, la agarrás, le sacás todo el polvillo de alrededor del uso, le pones el brillo que corresponde, decís, es alguien a quien se puede amar.
Como una brasa, ¿viste? Le pegó una soplada a la
exactamente, y ahí aparece...
Claro, a veces la luz te quema, todo.
Pero parece que no, porque está toda, cuando está toda gris, tapada de ceniza, parece que no.
Sí, ¿cómo se hace para escribir largo? Yo le digo cosas tuyas largas. La pregunta es esta, en realidad. Un día yo le dije a por Fontana Rosa, me decía Cris, me decía, vos sos ordenado, como el otro, desgraciado, Fontana Rosa. Digo, sí, digo, tiene horarios, ¿viste? Fontana Rosa tiene horarios, seis, se va a comer.
Muy productivo era Fontana Rosa.
Sí. Claro. Y entonces me dice, lo que pasa es que Nero Fontana Rosa es empleado de sí mismo y se tiene recagando. Entonces yo pensaba con vos, porque yo leí un libro tuyo grande y con mucho dato.
Sí.
Entonces digo, ¿cómo haces para tener
esa definición está bien, ¿eh? Uno es en ese caso un empleado de sí mismo y se tiene cortito.
Ah, claro.
Porque nada, porque es un placer y un trabajo. Digo, ¿cuánto tiempo ensayás para sacar lo mejor de tu instrumento?
Es difícil preguntar la puta, pero en realidad te quedé preguntando, porque si yo empiezo a escribir, por ejemplo, una letra, una canción, tengo una idea de esa canción, si yo la abandono mucho tiempo, después no me acuerdo cómo era ese sentimiento, entonces tengo que por ahí reinventarlo, qué sé yo. Y en un libro no tenés más remedio que
bueno,
eso, porque si escribís 400 páginas, en algún momento tenés que ir.
Bueno, supongo que son cosas distintas.
Sí.
Una canción ya tenés un concepto, sabés que querés hablar de la vida y la libertad. Entonces vas a saber qué hacer, la vida y la libertad.
Pero vos también sabés que
claro, pero digo,
un ensayo.
Está bien, pero un ensayo, por ejemplo, que tiene que ver con cosas que vayas descubriendo averiguando, vos sabés a dónde querés llegar, sabés cuál es tu materia de investigación y vas a ir buscando sobre eso. Una vez que tenés el material.
Pero aún la investigación, en el camino de la investigación, por ahí vos te encontrás con cosas
que no esperabas.
Que tiran a la mierda todo lo que hiciste
los
meses anteriores.
Tenés que estar abierto para eso, sí, claro.
Yo hice, por ejemplo, el Lobizón Doctor, por ejemplo. Uh-huh. Entonces se lo canto a una señora que era curandera y yo había grabado. Entonces dice, y al desemperrarse huyó y en la noche se perdió. Lobizón Doctor, comentó Solí, le canto a la señora esta que era curandera, me dice, pero Antoñito lo hizo una huya. ¡Pa! Le digo, ¿y cómo hace que no me aúlla los perros que están alrededor de él? Él no aúlla, él le hace ruido a plato así nomás con la boca. ¡Pa! Lo llamo a Borges, viste, que había grabado en Brasil, esto yo acá no había grabado todavía. Entonces, me dijo, no, Antonio, que uno en Brasil aúlla a los hombres. Claro, lo hizo aullar a los bisones brasileños, el tipo, para no, joder, ¿viste? Y yo le digo, ¿y cómo es el ruido? Le digo la señora, y como plato, dice, ¿pero cómo hace? Y con el diente él, hace así. Entonces me arruinó la canción.
No podía poner que usaba porque
si
no usaba.
Si vos empecé a escribir tu obra, decir, sobre la conducta de la sexología y todo de los tipos, qué sé yo, ambientada en una en el año cero, que yo, cuando la Tierra era cuadrada. Y resulta que después viene Galileo y le dice a su tipo y la Tierra pasa a ser redonda.
Eso lo podés explicar.
Salía a robar volcones.
Cuando estás haciendo una investigación lo podés lo podés contar en tu investigación, pero el hecho es que me parece que una canción es una cosa que, bueno, Dorival Caymmi, el autor brasileño de Bahía, él sí tardaba muchos años en hacer canciones. Dice que a veces esperaba que crecieran, que se entendieran. Otras cosas deben salir de golpe. ¿Vos cómo escribís? ¿Sabés qué quiere decir esa canción? Es buenísima esa canción. Sí. Él tenía un amigo que tenía dos familias. Tenía dos esposas con hijos.
Completo.
Entonces, una en Bahía y la otra en la ciudad de Maracangalla, que quedaba cerca.
Sí.
Entonces, una vez, Amado le dijo, Dorival Caymmi le dijo, ¿cómo haces para que tu esposa de Bahía no sepa que tenés tu esposa en Maracangalia? Le digo, no, yo compro y vendo azúcar. Entonces, cuando yo me hago mandar un telegrama desde Maracangalia, dice, venga a buscar el azúcar. Entonces, yo me voy para Maracangalia porque voy a buscar azúcar. En realidad, iba con su segunda familia. Y ahí, cuando Dorival se entera de esa historia, le hace la canción.
Bueno, vos sabés que de todos los brasileros, yo soy muy brasilereño, digamos. Me gustan mucho los brasileros, los escritores, todo. A mí, por el realismo mágico, por ejemplo, a mí me gusta Amado.
Jorge
Amado y Vargas Llosa. Gabo, me aburro un poco, prefiero las cosas cortas, pero así como novelista, me parece que Vargas Llosa maneja una sí. sinfónica y todos tienen su lugar. Nunca te olvidas de un personaje. Sí. Conversación en la catedral, no sé, la tía Julia, el escribidor, la niña mala, qué sé yo, siempre te tiene prendido fuego. Permanentemente,
sí.
¿no?
Sí, es cierto. Mira, el tema que has sacado, pero sí. Igual, ¿vos estás hablando todo esto porque no querés tocar?
No. Después me siento cómodo con vos y sos muy inteligente. Bueno.
Sonso.
¿A qué vamos a tocar, chequeña? Estaba tocando. Atento a los pianos auditos. Piano súbito, pero nosotros lo hacemos matiz los chamaceros.
Es lo más lindo para mí, el chamamé.
Vení. Achicás a la mitad el volumen.
Viste que yo pienso que el chamamé es como lo lindo para mí que tiene es justamente la cuestión de la dinámica.
Sí, continuamente, no es todo al palo, no, sino claro. Chiquitito. Uh-huh. Muy lindo eso el chamamé.
¿Y eso nació así? ¿O se fue haciendo así con el tiempo?
Y yo creo que se fue haciendo así con el tiempo. Siempre hay alguno que entra y dice... Porque, por ejemplo, en el tango era todo así. Por ejemplo.
Eso me después, de después eso, ¿no?
Claro, entonces vos imaginándonos acá de cada amor que tuve, tengo heridas que no cierran y sangran todavía. No. Entonces apareció un tipo que tocaba como si cantara. Siria Cortiz. A él le copiaron, siguieron esa línea, Troilo y Isaac Oddiwall. Entonces tocaba esto mismo. Como si cantara. Y eso se llama cantabile, ¿no, che? Cantabile. En música.
Creo que sí.
Tenés el disco de tangos propios, ¿no?
Tengo, sí, también, sí. Sí. Me gusta mucho el tango.
Ajá. ¿Y te gusta escribir con tango? Claro. ¿Puedes hacer alguno o te meto en un lío? Sí.
Los cuatro pibes me gusta mucho. Estaba haciendo la obra Naturaleza y me faltaba el tango, ¿viste? El tango. Hay tanta literatura, tanta que se no me animaba a escribir.
Y esto fui, ¿con cuatro pibes es donde está la rea?
Claro. Está la rea. Entonces me voy a estacionar el auto, dormí la siesta, y cerca del riachuelo unos gurises estaban ahí tratando de sacar una rueda del riachuelo. Yo creo que se van a ahogar, porque el riachuelo cae a pique, ¿viste? Una goma para jugar. Y no, me despertaron ya, me atrapó la adrenalina, ya no me dormí más. Entonces escribí eso que dice, son cuatro pibes los que vi. A mí se me ocurrió que estaban tratando de limpiar la mugre del río, ¿no? Y como la obra esa relaciona música en extinción... Con flora y fauna en extinción, eso decía, son cuatro pibes los que vi pescando grela y polución del riachuelo, y sin querer los retrató mi corazón. Los cuatro pibes en su afán de darle vida al alquitrán son pura luz, luz de gorrión, y este es el tango que me dan. La droga es mina, y suele andar envenenando el arrabal. ¿Viste? Son cuatro pibes los que vi pescando grela y polución del riachuelo y sin querer los retrató mi corazón. Los cuatro pibes en su afán de darle vida al alquitrán son pura luz los de Gorrión, y este es el tango que me dan. La truga vine y suele andar envenenando el arrabal. El riachuelo en su bogar se puso triste a chamullar. El hombre gris al ensuciar no añora el tiempo en que su andar de lluvia en marcha era un cristal de canzoneta matinal, y el piberiero un panal de risa y miel del arrabal. Los pibes ríen sin pensar que enciende el lodo un manantial, y el río hoy puede soñar al metrolero hasta cantar. La juventud va a despertar para lavar el alquitrán del alma y recobrar la fre perdida del gotán. La droga es mina y suele andar envenenando el arrabal. El riachuelo en su hogar se puso triste a chamullar. El hombre gris al ensuciar no añora el tiempo en que su andar de lluvia en marcha era un cristal de canzoneta matinal, y el piberío era un panal de risa y miel de la rabá.
¿Qué? Supongo que encontrarás muchas cosas, pero ¿cuáles son los puntos en común más fuertes entre el tango y el chamamé?
Entre otras cosas, sonoramente el bandoneón. Uh-huh. O sea, grandes bandoneonistas del chamamé han venido a la escuela del tango, Isaac Abidbol, por ejemplo.
¿Y en algo más profundo, no instrumental?
En lo instrumental, sí, hay. Se nota los cantores de Ernesto Montiel, por ejemplo. Son muy tangueros. Uh-huh. A mí me gustan menos, a mí me gustan los cantores más chamamecheros. Uh-huh. Por ejemplo. El azar de la vida llevóme de la mano un día hasta tu morada angélica amada. Es muy tanguero eso.
Claro, ¿viste? Claro. ¿Y cómo fue que siendo
se mete en las cuatro bocas que aquel camino forma al cruzarse con el real? ¿Viste? Va por otro lado.
Es otra la cadena. Sí.
Pero es muy lindo. Eso a mí me gusta menos, claro. Eso, pero es una faceta de chamamé extraordinaria. Yo, por ejemplo, odio el carajú, por ejemplo, que se chamamé, que habla peste, ese pobre bichito. Uh-huh. ¿No conocés la leyenda del carajú?
No.
Bueno, tiene la madre enferma, entonces a su madre enferma, Remedio salió a buscarse, encontró una concurrencia y se puso a patear. Entonces la madre murió y viene y le avisa, mirá que murió tu mamá. Entonces le dicen, mirá, hay tiempo para llorar. Y entonces Dios lo castigó y lo transformó en un bicho que lleva luto toda la vida. Que el carajú, pobre bichito, una prensa de mierda ese pobre bicho.
Claro, ¿qué culpa tiene?
Entonces, odio ese chamamello, ¿viste? Voy como, es un éxito el chamamé. Sí, sí, entonces sí, yo sí. soy un iconoclasta de algunas cosas, así que me parece.
esa idea, digamos, esa cuestión bien, como decís vos, tradicionalista, la tenés sobre el chamamé, sobre la mirada de alguna de esas cuestiones.
Mira, yo soy un. A ver si te puedo aclarar esto. Yo soy también académico de la Academia de Folclore, a ver si armo unos de pelote. Mm. Y yo creo que en la forma está el fondo. En la forma está el fondo. Pero definitivamente es así en el arte. Vos que sos un especialista en eso. Por ejemplo, una gurisa, un ejemplo que yo doy siempre. Una gurisa enamorada de un africano en Tanganica, lo deja, él está enamoradísimo, los dos negros, África. Ese humor que flota en el aire, ¿no? Tierra colorada, polvadera, humedad. Domingo a la tarde, lo deja, se va arriba una cebra, que es un bicho de eso de por allá. Y bueno, se va y el tipo se queda con el corazón destrozado y empieza. Misma situación, Mercedes Corriente. La gurisa lo deja. Se va para Curuzú, que si yo mirá, le estoy mandando para mi pueblo, la Guayna Che de los mercedeños.
Vino sola, mercedeño. Hijo, vino sola.
Parezco la tía Julia, el escribidor, sí, claro, viste que el malo era un argentino, aparecía en Roma y el que traicionaba al César. Uh-huh. lo apuñalaba y que es argentino, porque le había robado la mujer de él, un argentino, al escritor de la telenovela, radio, ¿no?
La radionovela.
Sí, bueno, entonces, Corriente, por ejemplo, misma situación, lo dejó domingo la tarde, se va en un surque, la gurisa, se fue a La Guaina, tal vez no vuelva, se fue para el lado de Curuzú, viste, que una cuestión de forma, el fondo era el mismo.
No. Y también hay tangos así, claro.
Sí, seguro.
El medio
seguro.
Sigue siendo el mensaje. Pero ¿cómo fue que, siendo que vos eras el tradicionalista y tu viejo el moderno, después vos apareciste en otros públicos, bueno, con León y todo acercándote, acercando el chamamé al mundo del rock?
Pero bueno, ¿qué cantó León? ¿Qué cantó León?
Carito.
Chamamé. Entonces, ¿vos decís que ellos se acercaron al chamamé, no el chamamé a ellos?
Y que si yo soy un poco de chamamé, me acerqué a ellos, porque yo del rock tomé otra cosa, yo abrevé en el rock mucha libertad, en esa época. Ahora el rock de ahora es guardaespaldas, marketing, qué sé yo, es otra cosa, es como todo gran negocio, algo, qué sé yo, que no, al que yo no adhiero, digamos, a esto. Pero yo soy de la época de Manal, soy de la época de León, Charlie, Porchetto, el Carpo, ¿viste? Entonces nosotros teníamos otra concepción de la hermandad, del compañerismo, de la sexualidad, ¿viste? De la libertad, teníamos otra. Entonces eso a mí me enamoró del rock and roll, ¿viste?
¿Y cómo fue el momento en que...
La paz, ¿viste? Sí, perdona.
El momento en que vos dejaste de ser tradicionalista, incluso dentro del chamamé, para ser un modernizador del chamamé. Cuando vos empezaste a usar la batería.
Por lo mismo. Porque yo notaba que venían con tumbadoras, con timbaletas desde la cumbia y que daba la sensación de que ese ritmo era mejor porque cualquier tipo de... Yo le decía, papá, esto no van a prender fuego el rancho. Entonces,
sí, digo, vos notabas eso.
Sí,
que,
sí.
Que esos ritmos...
Que había que poner, todavía. Entonces empecé a copiar todo lo que eran los ritmos del... Que escuchaba yo el chamamé, yo soy muy escuchador de esa, de cómo se zapatea, sacatacataca, 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 con la espuela, viste, todo eso, puse todo eso en la batería. Y de la guitarra saqué todas las cosas para la batería, chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich sirve, se me hace que me va a querer ser otro vaso, brazo, me decía, porque esa es la guitarra. Entonces trabajé mucho sobre eso, mucho sobre eso. Entonces hice como si fuera una guitarra que toca chamamé, pero a lo bestia. Puse una Ovation, porque la Ovation tenía guitarras de cuerdas de acero, claro. Y se notaban los rajidos. Los rajidos. Préstame la guitarra, te muestro un poquito eso. Ahí.
Ahí está pasando la guitarra, Marcelo.
Yo ya se la rompí.
Ahí le dio un,
por ejemplo, un cocazo. Con la guitarra se manejaba mucho antes. El baile, por ejemplo. Sí. El escobilleo, que es con la arrastrar un pie, el rajido hacía.
Ahí arrastras el pie bailando.
¿Ve? Zapateo.
Estás haciendo bailar la guitarra.
¿Ve? Antes con la guitarra se dictaba todo eso. Por eso es tan dinámica la guitarra en el chamamé, por ejemplo. Te dirán que te busco ansiosamente. Ya paró, ¿viste? Te verán, mira, la ra ra y la ra ra ra. La ra ra y la ra ra y la ra ra ra. ¿Viste? Esa es mi época. La ra ra y la ra 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 y la ra ra y la ra ra y la ra 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 y la ra ra y la ra. Lo quiero matar, ¿viste? La ra ra y la ra ra y la ra ra. Mira, ahí está la.
Se empezaban a otros acordes.
Claro. Pero tocaban ellos eso, sí.
¿Y cuando, cuando vos empezaste a modernizarte, tu viejo te llegó a escucharte?
Sí, al principio, ya cuando yo empecé a mostrar mis temas que yo componía y todo, yo hacía un chamamé para intelectuales, para estudiantes, para citadinos. Papá me decía que yo estaba loco, que el chamamé no era de ese público, que era del campo, qué sé yo, ¿viste?
Sí, tierra adentro.
Claro, entonces no. Pero a su vez era paradójico, porque yo era el que más conocía de eso, digamos, del campo, era el que yo
sabía. Vos habías estado en el campo, claro.
Sí. Pero capaz, me parece que justamente por tener toda esa educación del chamamé, vos pudiste también darle una vueltita de rosca a nivel compositivo.
Y quizás. Seguro, porque yo es como si yo vengo y hago una reforma de esto y soy un arquitecto. Tengo que saber el plano, bien dónde está la columna, sino acá voy a hacer una arcada, loco, y tiro la mierda del edificio, sí, no. Porque ahí pasa una columna que si toco esa columna, se cae el edificio. Y en la música es lo mismo. Si vos conoces de adentro cómo suspira, cómo se baila. Si vos bailaste chamamé, sabés la velocidad que tiene que tener chamamé. No puede tocar, porque no puede bailar, loco. No puedes hablar con la gurisa que tenés, no puedes sentir el olor, la, qué sé yo, la temperatura de los pechos a la mujer en tu cuerpo, las piernas contra tus piernas. Si vos tocas un chamamé, como tocan algunos chamamés, ¿qué tal? Entonces, vos para bailar necesitas un chamamé que te... Que, vamos a tocar uno, qué sé yo, no mío, porque si no, qué sé yo, la colonia. Te agarran, ¿no?
Me tropecé, me caí, Antonio, no puedo, estoy rodando en el piso.
No respiró, no se pudo.
Claro. Esguince, todo mal.
Es el chamamé de los kinesiólogos. Te lo hacen
sí. Bueno, ahora hay un paso, fíjate vos. Te cuento esto, porque ahora se están poniendo de moda, porque los mercedeños tienen una argumentación de que es el chamamé miricucucacú, qué sé yo. Mentira. Bueno, yo tocaba acá en el año 70 en los bailes, chamamé. El hermano de Lidio Reyes, que después tocó mucho Lidio Reyes con León, con todos nosotros, ¿sí? El hermano de él, Raúl Reyes, es un bandoneonista extraordinario, que tocaba con las grandes orquestas de tango, con Osvaldo Piro, conocían los bailes. Pero le gustaban las gurisas de los bailes de chamamé. Un tanguero venía un bailarín con él, que tenía el pelo así para atrás, una pinta tenía y bailaba. Era bailarín de tango, ¿viste? Viene un compadrito así. Entonces... venía con Raúl Reyes y se ponía a bailar con las gurisas, claro. Y hacía estos pasos medio semi arrodillado bailaba, y sí. Los santiagueños le copiaron. Yo ese paso le decía el paso antimeniscal, porque bailar doblando las rodillas, viste, claro, terminás sin menisco. Bueno, entonces eso están queriendo imponer en corriente los bailarines, viste. Dicen, no, pongan esa pavada, porque está en contra de chamamé, porque hay menos gente que baila, por eso es difícil.
Nada, aparte porque se van a estar todos internados.
Claro, así te acordaron con cuando dijiste eso, que el 15.
Antonio, hemos pasado una hora maravillosa. Una hora hace ya que estamos charlando. Sí,
qué lindo.
Qué rápido que lo hemos
aprendí
pasado.
¿Aprendí a hablar así, 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 vasos?
No, ¿sabes que no? No, es muy difícil, no es tan común, pero no es tan común. Sí. Era más de tu época también.
Yo hablé con Olmedo, la última vez que hablé así. Uh-huh. Y después de ese año se fue.
Y es algo que se está perdiendo también en Rosario, sí. Que se ha perdido mucho.
Es una pena, ¿eh?
Sí. Es una pena. Pero es una linda manera de comunicarse. Sí. Antonio, una alegría enorme que hayas estado
para con nosotros. Para mí también. Sabes que te admiro mucho, me pareces tan inteligente y tan. Es tan dulce verte, así que me gustó mucho.
Mira qué lindo lo que me dice, es carísimo, me salió para mí.
No, es verdad, me dio ganas de acariciarte, porque eso pasa cuando apareces, eso siempre.
Tócame.
Y así se están tocando.
Antonio Tarragó Ross estuvo en Dulce y Amargo, muchísimas gracias Antonio por haber pasado por acá.